Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
El Senado de la República se alista para aprobar reformas a la ley de amnistía y de amparo que restan facultades al Poder Judicial. Tendremos el análisis en unos minutos. Detiene la Fiscalía de Nuevo León a un sospechoso por el secuestro masivo de 22 personas. La Fiscalía de Guerrero informa que no ha podido localizar a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, testigo clave en el caso Ayotzinapa. El jefe de gobierno, Martí Batres, anuncia que tardará una semana la limpieza de un pozo en Álvaro Obregón para conocer detalles de la contaminación del agua en la alcaldía de Benito Juárez. Las candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, se reúnen con los obispos del país para hablar de sus propuestas de pacificación. Jorge Álvarez Maínez pide la realización de un cuarto debate. La Asamblea Nacional de Ecuador inicia juicio político en contra de la México-ecuatoriana Mónica Palencia, ministra del Interior de ese país, señalada por planear la incursión policial a la Embajada de México en Ecuador.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves. Qué rápido se ha pasado esta semana. Jueves 11 de abril del 2024, en esta mañana calurosa en la Ciudad de México, incluyendo la cabina, hasta que entre el aire y entonces ya se vuelve clima polar. Pero mañana calurosa en la Ciudad de México, en este día con mucha información en el que el calor no solamente está en el ambiente, sino también en el ámbito político, con algunas aprobaciones que están a... Mire, estamos a 20 días de que acabe este periodo ordinario de sesiones. Se acaba este periodo y nos vamos hasta septiembre, cuando inicia la nueva legislatura, la que habremos de elegir en el mes de junio. Y bueno, en esto que ya es como los últimos minutos del partido, parece que se pueden aprobar cosas importantes. Ya platicaremos si positivas o negativas, pero por lo menos lo que no podemos regatearle es importantes. Y de esto vamos a estar platicando con mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querido Mario, muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana. Gracias por iniciar este espacio informativo con nosotros. Querida Emilia, un gusto saludarte.
Un gusto saludarlos, Alfonso, Mario y a todos los radioescuchas. Buenos días, ya. Penúltimo día de la semana.
Penúltimo día de la semana y con muchas con cosas.
Con mucho que platicar.
Con mucho que platicar. José María, buenos días. Mario.
¿Cómo están?
Qué bueno, Mario, Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y por supuesto, Isra, al frente de la producción, como todas las mañanas. Y les invitamos, Emilia, a que participen con nosotros a través de las diferentes vías de contacto.
Recuerden que nos pueden mandar mensaje en Twitter. Y nos pueden encontrar como Ibero99FM. Y también nos pueden mandar WhatsApp al 55 529 25 99. Mándenos un mensaje con sus dudas, inquietudes, cualquier tema que quieran platicar. Un saludo también, siempre son bienvenidos.
Así es, nos dará mucho gusto saber lo que piensa de los temas. Vamos a tener información sobre el tema del agua, que mire qué bronca se ha armado. Quizá no es tanta la población afectada, pero sí llamativo, primero pues por la afectación para la gente que lo ha vivido, que no ha podido en algunos casos ni bañarse porque le ha provocado algún tipo de afectación en la piel. Obviamente ya no hablamos ni tomar agua con los riesgos que eso tiene, ¿no? Con lo que complica la vida, pero además me parece por la complejidad en el manejo del tema, ¿no? Primero descalificar o subestimar, después decir que ir al pozo este y encontrarlo. Yo creo que todavía hay muchas preguntas, ¿no? Cierras un pozo y ahora cómo surtes lo que deja de abastecer ese pozo cerrado, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es una de las preguntas. La otra es, ¿qué pasó? Porque seguimos sin saber qué pasó.
¿Y cómo lo van a solucionar? Y creo que también, ¿qué va a pasar con la gente afectada?
Claro.
¿Quién va a cubrir los gastos? ¿Cómo se va a manejar
Así
ese
es.
Tema?
Así es. Entonces, hay muchas preguntas todavía. Y bueno, pues la gente se ha manifestado ayer en Insurgentes, antier en Insurgentes, bloqueando a la altura de Xola. Hoy creo que va a continuar la protesta. En fin, que de ese tema también tendremos información. Y si usted tiene alguna opinión que nos quiera compartir, pues le esperamos a través de estas vías que nos contaba Emilia. La cuenta personal de Alfonso es...
@ Alfonso Cerqueda.
Muy bien. ¿A ti, Emilia, cómo te encuentras?
A mí me pueden encontrar en Twitter como Luciana Emilia.
Muy bien.
Me fui por mi primer nombre.
Muy bien. Y a mí me encuentran como Mario Campos. Y ahí están los canales a su disposición. 7:08. Nos ponemos en manos de Alfonso y de Emilia, que nos tienen las noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que luego de que en comisiones del Senado se aprobaran reformas a la ley de amparo para evitar que los jueces puedan detener obras y normas generales, así como las reformas a la ley de amnistía, para que el perdón de los imputados no tenga que pasar por el Senado, activistas en derechos humanos se pronunciaron en contra de estas modificaciones por considerar que violan el derecho al acceso a la justicia. En una carta abierta, la agrupación México Unido contra la Delincuencia expuso su rechazo a esta reforma, pues resulta agresivo y contrario al derecho al acceso a la justicia de las personas, sobre todo de aquellas en situación de vulnerabilidad. El dictamen se subirá hoy al Pleno de la Cámara Alta y se prevé su aprobación para la mayoría de Morena y sus aliados.
La revisión de 4 inmuebles presuntamente relacionados con el secuestro masivo de 32 personas en el estado de Nuevo León derivó en la detención de un sospechoso, según informó la Fiscalía del Estado. El operativo se realizó en los municipios de Salinas Victoria y Ciénaga de Flores, donde tuvieron lugar estos secuestros. El detenido se encuentra ya bajo resguardo de las autoridades y fuertemente vigilado.
Y en Guerrero, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, considerado por la Fiscalía General de la República como uno de los testigos clave para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, no ha podido ser localizado. De acuerdo con reportes de la policía local, el sujeto no ha sido localizado en el domicilio que reportó ante un juzgado para el trámite de un amparo. El 4 y el 8 de abril, personal acudió al domicilio señalado por El Gil para ratificar su demanda de amparo, pero en ambas ocasiones no lo encontraron. El testigo clave para conocer el paradero de los 43 normalistas había sido liberado por falta de pruebas hace 3 años y esta es la primera vez que evade a las autoridades judiciales.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, presentó a Arely Gómez como la nueva auditora especial de desempeño en sustitución de Agustín Caso. Arely Gómez es abogada egresada de la Universidad Anáhuac, se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta con el Tribunal Fiscal de la Federación y gran parte de su carrera la ha desempeñado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque saltó a la fama cuando, siendo Procuradora General de la República, tuvo que enfrentar la fuga del Chapo Guzmán del penal del Altiplano en la administración de Enrique Peña Nieto.
Y aquí en la Ciudad de México, vecinos de la Alcaldía Benito Juárez se plantaron de manera indefinida en la esquina de Insurgentes y Avenida Xola para exigir al gobierno de la ciudad una respuesta clara a cuál es la razón por la cual el agua que reciben sigue siendo con color a aceite. Ayer, y luego de realizarse trabajos de limpieza en un pozo de la Alcaldía Álvaro Obregón, el jefe de gobierno Martí Batres informó que los trabajos durarán de 5 a 8 días y que el sistema de aguas realiza todos los exámenes químicos al agua para conocer qué tipo de sustancia la contaminó. Los vecinos dijeron que no dejarán su plantón hasta que no se resuelva su problema.
Radar electoral.
En el ámbito electoral, las candidatas a la presidencia Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez se reunieron ayer con los obispos de México en el marco de su 116ª asamblea para conversar sobre los principales problemas que aquejan al país y para suscribir un compromiso por la paz en México. Al salir del encuentro, que fue privado, la candidata de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, comentó que expuso ante los preleados algunas de sus propuestas en materia de seguridad y cuestionada sobre la petición de su contrincante para que se cancelen las conferencias mañaneras. Coincidió con el presidente en que se trata de un acto autoritario.
Pues ellos son autoritarios, ¿no? Ellos dicen que ellos defienden la democracia, pero están pidiendo un acto autoritario. Es decir, que el presidente no pueda informar al pueblo de México como lo ha hecho durante todo su periodo.
Y por su parte, la candidata de Fuerza y Corazón por México dijo que su refrendo, bueno, más bien refrendó su compromiso con los obispos de trabajar para pacificar el país y enterada de la postura que externó Sheinbaum a su propuesta de cancelar las mañaneras, comentó que el gobierno de México ha abierto carpetas de investigación en contra de al menos 66 sacerdotes por expresar su rechazo al actual gobierno y sobre el tema de las cuentas que tiene la familia de Sheinbaum en paraísos fiscales. Comentó el Xochitl, comentó lo siguiente.
Tengo entendido que la mamá tiene una cuenta, que me aclare, o que le aclare a los mexicanos si su mamá también tiene una cuenta en paraíso fiscal. Nada más y cerramos el asunto. Yo le prometo, pero ella tendría que disculparse conmigo, habiéndome llamado mentirosa, cuando la que mentirosa es ella.
En tanto al candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien por cierto hoy acudirá al encuentro con los obispos, dijo después de reunirse con estudiantes de la Universidad de Durango que propondrá al INE la realización de un cuarto debate presidencial, pero solo entre los dos punteros que queden hacia el mes de mayo, y confirmó que uno de estos dos será el mismo.
Que hagamos un debate entre los finalistas, que seguramente vamos a ser la candidata de Morena y un servidor, un cuarto debate en vísperas de la elección entre los dos contendientes con más preferencia electoral para ese momento.
Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió devolver la candidatura al Senado al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Con 3 votos a favor de los magistrados, el aspirante de Morena podrá reiniciar su campaña. Esto luego de considerar que los impedimentos aludidos por el PRD sobre la presidencia de Nieto en Hidalgo cumplen con lo que marca la ley electoral y que el resolutivo de la Sala Regional de Toluca se precipitó en su resolutivo al no tomar en cuenta las evidencias presentadas por el aspirante de Morena.
El ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, recluido en una cárcel de máxima seguridad en ese país, se declaró en huelga de hambre y difundió por sus redes sociales un mensaje en el que por primera vez denunció su secuestro y haber sido torturado.
4 policías del día, sí, ¿no? Y ahí me leyeron los derechos, y entra gente sinvergüenza, un jovencito, ¿qué tenía que cuando usted trató de entregar los zapatos? ¿Ya? Y luego lo vuelven a filmar para hacer un amarre, me sientan, no estaba todo apaleado, y me ponen nuevamente a leerme los derechos, así un policía, ¿no? Así a mí, ¿no? Y me sientan ahí, y yo me manejo. Y todavía me dice, párese, párese, y yo trataba de parar, pero no podía por la paliza que me habían dado.
Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de conocer qué nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte. Igual, querida Emilia, querido Mario, y por supuesto, quienes nos acompañan en este jueves de Radar. Muy buenos días. Pues ya se definieron las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF el día de ayer, con una victoria 2-1 sobre el Herediano, más discreto que el partido de ida, pero con un global de 7-1. Los Tuzos están ya en la siguiente ronda de la competencia, mientras que en el estadio BBVA de Monterrey, los Rayados derrotaron 3-1 al Inter de Miami de Lionel Messi, quien dio una asistencia en este próximo escenario mundialista, y con un global de 5-2, el conjunto albiazul ya también se metió a las semifinales. En una llave tendremos al Pachuca, que se estará enfrentando a las Águilas del América el próximo 23 de abril, mientras que el Columbus Crew será el equipo que esté enfrentándose a Monterrey como la única esperanza para evitar otra final mexicana y a otro representante de la Liga MX en el Mundial de Clubes.
Muy bien, querido Omar, gracias. Volvemos contigo un poquito más tarde, ya con los detalles de lo que pasó ayer y de lo que viene. Como siempre, te mando un abrazo.
Otro abrazo de vuelta, querido Omar, y ya nos escuchamos en el Largos Entendidos.
Muchas gracias. Gracias, Omar. Como siempre, Omar García con la información deportiva.
Radar 99. Radar 99.
Lo importante de todo es que estamos ya en otra etapa, una vez que se cerró el pozo de Alfonso XIII, y a lo largo de las próximas dos semanas aproximadamente se estará dando todo el proceso para que vaya saliendo esta sustancia que se encuentra en algunos puntos de la red hidráulica de esta región.
Es la voz de Martí Batres, el jefe de gobierno, y vamos a platicar el tema con la senadora Laura Ballesteros, a quien usted conoce bien, que conoce la ciudad, que ha sido funcionaria pública en la ciudad y que coordina, por cierto, también la campaña de Jorge Álvarez Maínez, pero que presentó una denuncia a propósito de este tema y por eso quisimos platicar con ella. Laura, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Gracias. Bueno, pues tú estás con múltiples roles en la vida en este momento, pero queríamos platicar del tema de Benito Juárez. A ver, ¿qué es lo que presentaste y qué es lo que has encontrado hasta este momento sobre el tema?
Mira, múltiples roles, pero el más importante es el de ser mamá. Uh-huh. Y tengo un niño de 4 años, vivimos en la Benito Juárez para desgracia de las autoridades, porque a mí nadie me cuenta nada, ¿no? Uh-huh. Nosotros sabemos perfectamente lo que ha pasado con el problema desde el principio. Sigue siendo hoy este tema, o sea, es decir, el agua sigue saliendo contaminada. Uh-huh. Ya decía Batres ayer que tardará, según él, 2 semanas. El problema justamente es que se han desacreditado como interlocutores, se han desacreditado como mensajeros. Ya no les creemos porque nos han dicho una cosa, después dicen otra. Pues desde un principio, desde la semana pasada, vecinos empezaron a organizarse. Ayer, de hecho, otra vez hubo una manifestación allí en Insurgentes y Xola por la tarde-noche para exigir respuestas, pero sobre todo, fíjate, Mario, lo que la gente está pidiendo es información. Uh-huh. Información. Parece que el gobierno ha estado mucho más concentrado en su manejo de crisis que le provoca este problema desde el principio, como todo lo que siempre hace el sello de este gobierno de la 4T, en lugar de estar preocupado por resolver la crisis de los vecinos. Entonces, mira, 3 cosas que son fundamentales y que estamos poniendo sobre la mesa con la Oficina del Senado de la República desde la semana pasada. Primero, información. Uh-huh. Necesitamos que den información y abrimos un canal de información a través de las redes sociales de lo que los vecinos estaban al menos informando, ¿no? Desde un principio, autoridades de SACMEX, al menos su personal, que estaba visitando casas, estaba ya diciéndole a los vecinos que sabían que el agua estaba contaminada con hidrocarburos desde el 2 de abril. Y el gobierno salió a negarlo. Y salió a negarlo otra vez en su manejo de crisis, ¿no? Hoy sabemos que tiene aceites al menos, ¿no? Tratando de minimizarlo, miren, los aceites forman parte de la familia de los hidrocarburos. Uh-huh. De ahí se derivan. Entonces, claro que tiene hidrocarburos, eso ya es algo que sabemos, que los vecinos sepan desde ahora, aunque el gobierno lo siga negando. Número 2, necesitamos un protocolo de acompañamiento y de atención a la población. Se ha estado consumiendo o usando esta agua desde la semana pasada. Apenas hace 2 días salieron a decir que no se hiciera y todavía minimizando mucho el problema. Otra vez en campo, la gente que está en campo por parte del gobierno, en corto, sí le empezó a decir a los vecinos desde hace 2 días que no la usara, uh-huh. pero hace 2 días apenas, uh-huh. este problema tiene más de 10 días. De nuevo, yo tengo un niño pequeño aquí, en el departamento abajo viven 3, en el de enfrente viven 5, en el al lado viven 3, es decir, esto ya es algo que está pegándole directamente a la salud de la población, porque claro que tiene consecuencias estar bebiendo agua con hidrocarburos, o usándola, ¿no? Picazón de nariz, ojos, garganta, piel, cuero cabelludo, nada más en lo visible, ¿no? Uh-huh. Y número 3, necesitamos, además de este protocolo de acompañamiento y atención público, no queremos funcionarios que estén tocando a las puertas y diciéndonos en secreto nada más a nosotros lo que hay que hacer, porque así lo están haciendo casa por casa en algunas de las afectadas, no en todas. Y número tres, vamos a presentar una denuncia. Entonces sí queremos decirle a los vecinos que abrimos un chat ayer. Uh-huh. En este chat se pueden unir, está en mis redes sociales, arroba L Ballesteros M en Twitter, en X ahora, y ahí vamos a estar recibiéndoles. Es una denuncia por negligencia y por afectaciones a la salud, y obviamente también por contaminación.
¿Es contra quién?
Contra quien resulte responsable. Uh-huh. Es una denuncia por la vía administrativa y también por la vía penal, porque las afectaciones al medio ambiente y a la salud es materia penal. Y estamos también investigando ya la parte federal, esto es local, porque bueno, pues al estar involucrados Pozos y Petróleo y Pemex y la Guardia Nacional y un montón de agravantes más, pues es importante también tener ese lado cubierto, ¿no? Hola. Pero bueno, ahí va la cosa, al menos hoy ellos ya se vieron obligados a dar información un poco más precisa, pero de nuevo obligados, ¿no?
A ver, sobre esta parte de la información, senadora, el tema de, porque yo a lo mejor no lo he entendido bien, pero yo sigo sin entender la causa que provoca esta contaminación de la zona. Lo que nos han dicho es que ocurrió en este pozo, que es el que cerraron, pero lo que yo sigo sin entender es si ya tienen claro qué lo provocó. Eso por un lado. Y segundo, ¿qué van a hacer? Porque yo me imagino que si tú cierras un pozo que surte de agua una región, así son unas colonias, pues al cerrar eso, pues esas colonias ya no van a recibir agua y por lo tanto habría que compensar de alguna manera ese desabasto. Sobre esas dos cosas, ¿usted tiene claridad de cómo está?
No, y hemos estado exigiendo la información también a la jefatura de gobierno, a través de oficios, a través de redes sociales, a través de medios de comunicación. Mira, uno no tiene por qué bajo ninguna circunstancia abusar de sus privilegios, pero sí creo que si estás ejerciendo un rol de responsabilidad en el país, pues esa oficina tiene que estar al servicio de la comunidad más en estas crisis. Pero si no atienden la oficina de una senadora de la República, imagínate la atención que le están brindando a los vecinos. Por eso se están viendo obligados a cerrar calles ya por segundo día consecutivo, ¿no? No tenemos claridad, de nuevo, a cuentagotas la información, y en su manejo de crisis de gobierno, no en el manejo de la crisis de la población. Yo te podría decir cuáles son las teorías, pero pues otra vez podemos abonar, claro, a la desinformación. Los vecinos están asustados, pero insisto, hoy tenemos claridad. De lo que sí hay claridad es que tiene hidrocarburos el agua. El agua de Benito Juárez está contaminada por hidrocarburos. Número dos, pueden denunciar. Hoy hay más de 450 vecinos ya en red para que podamos denunciar. Y número tres también, que esto es algo con lo que, pues perdón, pero pues, hubo que amenazar, ¿verdad? Porque si no, no iban a dar ninguna información. Yo mandé testear el agua este fin de semana y hoy me entregan los resultados.
Okay.
Entonces, hoy tendremos también información y amenazamos con eso también a las autoridades para que hicieran públicos los suyos. Que si no hacían públicos los suyos, yo en cuanto recibiera los míos lo iba a hacer, ¿no? Entonces, hoy vamos a recibir, vamos a ver también qué nos adelantan, pero insisto, ya con la certeza de que son hidrocarburos, porque otra vez sea gasolina,
sí.
O sea aceite, como ya dijo el jefe de gobierno, pues es hidrocarburo.
De acuerdo. Emilia, tú tienes una pregunta.
Sí, buenos días, senadora Laura. Cuando se presenta la denuncia, ¿quién debe investigarla o quién hará la investigación?
Tiene que hacerlo la Fiscalía de la Ciudad, ¿no? Digamos, ahorita ese es el nivel de gobierno en donde la presentamos, pero estamos explorando hacerlo también ante la Fiscalía Federal. Son varias temas por los que vamos a denunciar, como les decía, es uno por negligencia, dos por daños a la salud, tres por afectación también ambiental, y cuatro por contaminar pues agua, el agua, ¿no? La red de agua de la ciudad. No descartamos que fuera a propósito, porque seguir esas líneas y vamos a ver cómo va avanzando. Hay que sentar un precedente también. Y bueno, pues mira, los vecinos de la Benito Juárez están organizados, es gente que sabe responder rápidamente a la problemática. A mí me preocupa mucho que el gobierno hace un par de días, ante los reclamos de que mientras no daban información qué hacer, y la respuesta fue, pues tomen agua de garrafones, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, me pareció el coman pasteles de la 4T, ¿no?
Sí, 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 la indolencia, digamos, sobre la afectación que está teniendo la gente. Pues senadora, gracias, vamos a estar atentos a la información si hoy se da a conocer los resultados del estudio de lo que pues le están entregando todavía a la casa de los habitantes. Y gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Al contrario, Mario, muchísimas gracias. Y estamos aquí reportando desde la Benito Juárez también, a sus órdenes.
También de reportera. Gracias. Gracias, Laura.
Hasta luego.
La senadora Laura Ballesteros, que nos decían, ahí viven una guardería porque hay niños adelante y arriba. Pues sí, y es que sí es cierto la afectación. Debo decirle también que hemos buscado entrevista con el gobierno de la Ciudad de México y no, por ejemplo, la Secretaría de Salud, que queríamos, si ellos tienen información de las afectaciones, nos dijeron que ya con lo que se había dicho en el comunicado, ya con eso tenía, ¿no? Y hemos buscado también, obviamente, de la oficina de la Jefatura de Gobierno para entrevista. No han salido, pero bueno, vamos a ver pues qué pasa, porque el tema no está resuelto, ¿no? Ayer sí se dio un poco más de información. Se supone que con el cierre del pozo en unos días tiene que quedar, pero las cisternas pues que tienen esto, hay que darles una limpieza y un poco lo que tú planteas hace rato de bueno, quién acompaña los tratamientos, ¿no?
Claro, quién se hace responsable de los gastos médicos, sí, ¿no? Sí, finalmente sí. De los afectados, porque aparte en lo que pasa toda esta investigación, pues son gastos que la gente tiene que cubrir.
Así es.
Y lo que más me impresiona es la capacidad ¿qué tiene ese gobierno de evadir estas preguntas saliendo ileso?
Pues mira, vamos a ver si sale ileso o no, pero por lo pronto sí de tratar de no responder. Veo que hay también en redes pues, quien descalifica la protesta. Pues yo creo que yo no sé si quien protesta por quién va a votar. Lo que sí sé es que lo del agua no se lo están inventando, ¿no? Y también sé que en este momento también le informamos que en Insurgentes y Xola continúa el bloqueo que empezó ayer a las 11 de la mañana ante pues lo que consideran la falta de atención de las autoridades o una atención pues condicionada en cortos y no que pues no estuvieron de acuerdo los vecinos. Bueno, vamos a seguir con este tema en los siguientes días, 7:29, tiempo de echar un vistazo a lo que hoy nos ofrecen las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Hoy en las primeras planas tenemos diferentes temas en la agenda, económicos, políticos, pero principalmente este tema del agua. Cierran pozos, siguen dudas, analizan muestras, descartan huachicol, pero no informan sobre contaminante. Por otro lado, busca 4T jinetear saldos no cobrados de Afores.
El Universal.
Nos platica que la Auditoría Superior de la Federación se negó a auditar a Pemex, a la CFE y al Tren Maya. El exauditor especial de desempeño denuncia que se realizaron revisiones sesgadas y a modo y advierte que la dependencia corre el riesgo de perder su misión fiscalizadora.
La jornada.
Repudian 29 países de la OEA la irrupción de Ecuador y por otro lado Jorge Glass dice me dieron una paliza.
Milenio.
Estados Unidos lanza operación para cazar a capo del fentanilo Nogales con el nombre Plaza Spike. El plan identifica a Sergio Valenzuela, el Guigo, del cártel de Sinaloa como el responsable de pasar 44% de esa droga por Sonora. Otra nota también importante en temas de narcotráfico es que más mujeres van a prisión. Ellas representan el 79% de las sentenciadas en tribunales mexicanos vinculados a metanfetamina y cocaína.
Excelsior.
Proponen usar Afores en pago de pensiones. Morena busca crear un fondo que se destinará al pago de pensión para los jubilados. Se integraría con el dinero ahorrado por los trabajadores en sus Afores.
El Financiero.
Duda el Banco Mundial de impacto del nearshoring en México. El organismo no ve grandes aumentos de inversión extranjera ni mejor desempeño en manufactura. De hecho, aquí nos muestran una gráfica del PIB en México y empieza el 2023 con 3.2%, la proyección para el 2024 es de 2.3%, la proyección para el 2025 es de 2.1% y para el 2026 es de 2%.
El Economista.
Propuesta para financiar fondo de pensiones prende focos de alerta y por otro lado la inflación en los Estados Unidos pone nerviosos al peso y a las bolsas en los Estados Unidos y México.
El Sol de México.
Nos comenta que Morena da contratos asilados ecuatorianos. Allegados al expresidente Correa, imprimieron agendas e impartieron cursos para el partido.
Prensa Internacional.
Arrancamos con The New York Times. Los aliados de Trump tienen un plan para perjudicar las posibilidades de Biden elevar a los candidatos externos. Y después de la andada de Trump, el proyecto de ley de vigilancia colapsa en la Cámara allá en los Estados Unidos.
Y El País nos platica sobre los piratas somalíes que resurgen en el Océano Índico a la sombra de la crisis del Mar Rojo.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, son las 7:37. Y vamos a platicar de una investigación que publicó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues en algo que creo que de pronto hemos dejado de ver, que son pues audios, por ejemplo, de personas que han estado vendiéndole cosas al gobierno, pues uno, contratos al gobierno, particularmente en el sector salud, en el caso de IMSS-Bienestar, y en donde pues estaría... de acuerdo a esta información, pues acreditando actos de corrupción. A mí me sorprende, de pronto entiendo que además, por ejemplo, anoche Latino sacó audios de personas que involucran a integrantes de las Fuerzas Armadas también en actos de corrupción, pero luego estos temas como que pasan por debajo del radar, ¿no? No sé si porque ya estamos tan llenos de notas, tan polarizados, tan volcados en asuntos como las elecciones, hasta la visita de Messi, pero aquí nos pareció importante pues no dejar pasar esta investigación y por eso saludo a Eduardo Buendía, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Eduardo, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy buenos días, muy bien, muchas gracias, gracias por este espacio.
No, al contrario, a ver, cuéntanos por favor, ¿de qué va este tema? ¿Son grabaciones entre quiénes?
Claro que sí, Mario, pues este audio que nosotros revelamos ayer, ajá, es parte de esta serie de audios, como tú ya comentas, que Latinus también venía dando a conocer. Nosotros tuvimos acceso a otros audios y en este que presentamos ayer en específico, pues se escucha a Amílcar Olán, que es un amigo de Andrés López Beltrán y también de Gonzalo López Beltrán, hijos del presidente López Obrador. Pues se le escucha hablar con un con lo que nosotros comentamos ahí, que es un contratista o un supuesto contratista del sector salud, específicamente pues en negocios con el IMSS, con el IMSS-Bienestar, en donde se asegura que pues funcionarios del IMSS están siendo investigados por estar pidiendo dinero. Uh-huh. Como tú bien señalas, pues bueno, son, a pesar de lo que ahí se confiesa dentro de estos audios, los cuales pues nosotros tuvimos que revisar detalladamente y sobre todo pues considerar cómo plasmarlos, pues prácticamente se hacen confesiones de eso, ¿no?
¿Qué es lo que dicen, por ejemplo? ¿Qué es lo que cuentan en estos audios?
Ah, bueno, por supuesto. Pues mira, en el que estamos nosotros presentando principalmente, estas personas justamente hablan sobre pues la entrega de contratos, sobre transacciones que se hacen de dinero en efectivo. Se mencionan diversos nombres de algunos de personas que pues trabajan o están trabajando dentro de la administración pública, en donde se menciona que pues estas personas están siendo investigadas. Por ejemplo, es que no sé si leerlo así tal cual, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, esta voz de este interlocutor le dice a Amílcar: Candelario fue a Oaxaca. Y él responde: ah, no, ese sigue allá, pero más tarde lo truena. Y le dice el interlocutor: ¿y qué quedó bien ahorita en la transición del IMSS-Bienestar? Uh-huh. Y él y Amílcar responde, no, qué madres, lo van a tronar, ya andan investigándolo. Le contesta la otra persona, ¿ya se va a ir entonces? Y le responde a Amílcar, sí, porque lo andan investigando, porque anda pidiendo dinero. Responde la otra persona, en todos lados. Entonces, por ejemplo, en esta grabación se menciona el nombre de una persona que se llama Candelario. Nosotros, pues, nos dimos a la tarea de revisar, confirmamos que esta grabación fue realizada en julio de 2023, y algo que, pues, nosotros fuimos revisando es que en ese mismo mes, justamente hubo una reunión en Oaxaca, en donde estuvieron, pues, altos directivos del IMSS, desde Zoe Robledo, y también del INSABI, ¿no? Juan Antonio Ferrer, coincidió con Zoe allá, coincidieron con el gobernador Salomón Jara, e incluso un funcionario también llamado Candelario Pérez Alvarado, que bueno, Candelario, pues ha ocupado también cargos dentro del propio IMSS y también en el INSABI. Entonces, pues vamos, es pues parte de lo que nosotros estamos revelando. Por supuesto que se habla, como aquí mencionamos, pues de un presunto caso de corrupción. La semana pasada mostramos otro audio en el que también se habla de un moche sobre un contrato, y te digo, ¿no? Se habla sobre amaños de entregas de dinero en efectivo. Entonces, pues es parte de lo que nosotros hemos estado revisando. Creemos que es muy importante darlo a conocer, pues para seguir sumando a este tipo de casos y que, pues, formen parte de algunos elementos por si en algún punto la autoridad pues quisiera echar mano o pudiera utilizarlo como pistas para iniciar algunas investigaciones, ¿no? Es, pues vamos, también podría ser una de las intenciones que como periodistas pues nosotros mostramos lo que nosotros investigamos, lo que nosotros revisamos y pues bueno, ahora sí que ya los lectores también tendrán su propio criterio.
Claro. Oye, porque lo importante aquí es, bueno, primero que la gente conozca de primera mano para que se forme su opinión. ¿Cómo saben si los audios son verdaderos?
Claro, pues, como te digo, prácticamente nosotros hemos ido tejiendo, hemos ido revisando cada uno de los audios, pero también hemos ido conectando precisamente hechos. Bueno, la manera en la cual estos audios, a la manera en la que nosotros tuvimos acceso a estos audios, pues sí es un poco compleja de explicar, pero te digo, prácticamente hemos tenido que irlos verificando poco a poco e irlo conectando con hechos, y también con propias contrataciones, ¿no? En meses pasados, la organización ha publicado cómo Amílcar Olán ha ido evolucionando en sus negocios. Pasó, pues, de ser un empresario del giro azulejero a de pronto ser un empresario que dota de medicamentos a gobiernos de Morena, en el caso de Quintana Roo y el caso de Tabasco, que le otorgaron contratos por 490 millones de pesos para la compra de medicamentos. Estos recursos, pues, digámoslo así, su origen era precisamente el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Entonces, forma parte de todo este hilo conductor en el cual, pues, Amílcar Olán, amigo de los hijos del presidente, ha crecido como empresario a partir de que, pues, el papá de sus amigos se convirtió en presidente de México, ¿no? Ya,
pues sí, ese es el tema. Pues yo te agradezco la oportunidad de platicar de este trabajo, que se puede consultar en las propias páginas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿verdad, Eduardo?
Claro que sí, en contralacorrupción.mx, ahí pueden encontrar esta y otras investigaciones, y pues sí, invitamos a tu amable auditorio a que se sumen, a que revisen estos audios y pues también, por supuesto, sigamos en esta conversación, ¿no? Pues para estar enterados y al pendiente de qué está sucediendo.
De acuerdo, gracias. Gracias,
gracias,
Eduardo.
Gracias a ti, hasta luego.
Eduardo Buendías, periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y yo le invitaría también a que se asome al trabajo publicado por... este es el de Mexicanos contra la Corrupción, pero también al de Latinus, que apenas pues va ganando tracción, digamos, porque salió ayer por la noche, pero que, según lo señalado por el reportaje, habría que verlo con detalle, por supuesto, está el tema de presuntos integrantes de las Fuerzas Armadas personas involucrados en temas de sobornos. Pero bueno, vamos con información financiera en esta mañana con nuestro querido Alfonso.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la iniciativa presentada por Morena en la Cámara de Diputados para enviar a un fondo de pensiones del bienestar los recursos de las cuentas de ahorro para el retiro cuando sus titulares cumplan 70 años no es un tema de montos, sino de principios del sistema y afectación a los trabajadores. Así lo dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, Guillermo Samarripa Escamilla. También estimó que se enviarían a la citada bolsa entre 30 mil y 40 mil millones de pesos. En el primer bimestre del año y delitos precedentes, esto de acuerdo con su informe de actividades, las denuncias presentadas se elaboraron luego de recibir en este mismo periodo un poco más de 7.5 millones de reportes, la mayoría de estos reportes de operaciones relevantes y transferencias internacionales. El Banco Mundial baja su previsión de crecimiento para nuestro país a 2.3% en este 2024. El Banco Mundial advirtió el escaso flujo de inversión hacia nuestro país por el nearshoring debido a, entre otros factores, a la falta de agua y energía. Un indicador clave de precios de Estados Unidos superó los pronósticos por tercer mes consecutivo, esto debido a las ganancias en los alquileres y a los costos de transporte. Esto genera, por supuesto, preocupaciones de que la inflación se esté afianzando a medida que la economía sigue avanzando. Los precios al consumidor alcanzaron un incremento del 3.5% en estos últimos 12 meses que finalizaron en marzo. Y finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de $70,400, mientras que un dólar nos cuesta $16.44.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Margarita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muy contenta de estar acá con ustedes.
Igualmente, de tenerte aquí en tu espacio como coordinadora del programa de asuntos migratorios de aquí de la Ibero, el PRAMI. Cuéntanos qué nos traes esta mañana.
Claro que sí, Mario. Pues ahora que está en debate el tema del derecho al asilo en América Latina, queremos contarles un poquito de qué es la Declaración de Cartagena y por qué es relevante tenerla en el radar en estos próximos meses. Para ello, primero hay que recordar que el derecho al asilo a nivel mundial se estableció, se institucionalizó en diferentes tratados internacionales vinculantes para los estados que son parte, que son pues la mayoría de los estados del mundo, en un contexto europeo de posguerra, ¿no? Uh-huh. Entonces, hace 40 años, en 1984, cuando América Latina estaba pasando por diferentes situaciones de violencia, de conflictos armados internos, por ejemplo, en Centroamérica, dictaduras en el Cono Sur, en fin, diferentes circunstancias que estaban generando un desplazamiento forzado de muchas personas en el continente, pues los estados consideraron que no tenían, digamos, pautas o elementos adecuados para evaluar la realidad latinoamericana y determinar si las personas podían ser acreedoras de un asilo político, un estatus de refugiadas, en fin. Y se dieron a la tarea de hacer la Declaración de Cartagena, que se redactó y se adoptó por los estados de Latinoamérica, pues eso, en 1984. Y esta declaración, digamos, ha sido pues un instrumento vanguardista en tres sentidos. En primer lugar, la declaración lo que vino a hacer fue ampliar la definición de lo que se considera una persona refugiada, una persona que necesita protección internacional porque su vida, su libertad o su integridad están en riesgo en su país de origen. En segundo lugar, digamos, aterrizó esta definición de refugiado al contexto latinoamericano y, por ejemplo, se reconoció que situaciones como una situación de violaciones generalizadas a los derechos humanos o violencia generalizada en los países puede, digamos, ser una causal por la cual las personas deberían de ser reconocidas como refugiadas. Y en tercer lugar, y por lo que también estamos hablando hoy de este tema, es que ha sido un instrumento vivo a lo largo de estos 40 años. No fue un instrumento que se redactó y se quedó ahí en el cajón, sino que ha sido un instrumento que, bueno, en primera ha orientado, por ejemplo, en el caso de México, la legislación a nivel nacional. En México, la ley sobre asilo, refugio y protección complementaria incluye la definición establecida en la Declaración de Cartagena. Uh-huh. Y además, cada 10 años, los estados de América Latina se han reunido y han discutido la vigencia de este instrumento y han actualizado este instrumento. Entonces, cada 10 años se ha redactado una nueva declaración. Uh-huh. Y esta nueva declaración, cada 10 años, ha venido de la mano de un plan de acción en el que los estados además establecen compromisos prácticos, concretos, para garantizar que eso que establecen en la declaración se cumpla. Entonces, pues hoy estamos celebrando 40 años de la Declaración de Cartagena, y entonces los estados se están reuniendo. Hace exactamente una semana se reunieron aquí en México para dar inicio al proceso ya operativo de consulta y de redacción de la declaración de este año y del plan de acción de este año. En esta ocasión el proceso lo está liderando Chile, entonces en diciembre de este año se adoptará la declaración de Chile y el plan de acción de Chile. Y aquí queremos contarles pues una cosa, que es que como universidad, como Ibero, somos parte de la red jesuita con migrantes de todo el continente. Esta red aglutina obras de la Compañía de Jesús, que somos universidades, radios, organizaciones de derechos humanos, organizaciones que acompañan a personas migrantes desde Argentina hasta Canadá. Y desde el año pasado hemos venido trabajando en hacer un análisis de cuáles son los retos y los principales desafíos que se están enfrentando en materia de asilo, de protección en todo el continente. Y cuáles son los desafíos que vienen para los próximos 10 años, y hemos elaborado pues ya un documento con propuestas muy concretas para ir acercando a los estados a lo largo de los diferentes, digamos, espacios oficiales que habrá este año. El primero que, como decía, arrancó exactamente hace una semana aquí en México, en la Cancillería. Participamos como red jesuita con migrantes acercando algunas de las propuestas que consideramos que los estados sí o sí deben de tomar en cuenta. Y esto porque creemos que realmente en estos últimos años, pues no solo en México, sino en toda la región, en realidad lo que vemos es que ha habido regresiones en torno a la garantía al derecho al asilo y a la protección. Y vemos cómo se han impuesto, pues lo hemos hablado extensamente acá con ustedes, políticas regresivas que en vez de reconocer el carácter forzado de las migraciones que suceden hoy en día y garantizar pues las medidas de protección adecuadas, necesarias, pues han ido, digamos, dejando de lado estos estándares internacionales de protección. Y por eso nos parece, digamos, fundamental tener en el radar este proceso de la Declaración de Cartagena, porque digamos es este marco en el que podemos generar que los estados se comprometan a acciones muy concretas para garantizar no solo que no haya regresiones, sino que haya avances para lo que se nos viene en los próximos 10 años, que también, pues lo hemos hablado por acá, vemos que será también pues retador para todos los estados de la región, ¿no? Entonces, pues en ese sentido queremos apostarle a este proceso pues con una mirada hacia el futuro para que podamos garantizar en la mayor medida posible protección para las personas forzadas a migrar en el continente americano. De
acuerdo. Pues muchas gracias, Margarita, como siempre.
Gracias a ustedes y muy buen día.
Buen día, gracias. Es Margarita Núñez, ella es la coordinadora del programa de asuntos migratorios aquí en la Universidad Iberoamericana. Bueno, gracias por sus mensajes a través del 55 529 25 99. y a través de Ibero 99 FM. Ya sabe que Emilia la encuentra con su alter ego, ¿verdad? Con su, no, con su otro nombre, que es
Luciana Álvarez.
Eso. Y a Alfonso
me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda.
Muy bien, y ya los veo aquí retorcerse un poco en sus asientos, ya el aire acondicionado todo cuando empezamos el programa todo el mundo estaba aquí muy primaveral y ahorita ya vi a José María que está pensando que quizá no era tan mala idea traer chamarra a la Ibero en este día. Bueno, 7:56.
Radar 99.
He presentado una iniciativa para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿En qué consiste? Antes de 1997, lo hemos oído muchas veces de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nos dicen que antes las pensiones valían, porque hay quienes pensionados que ganan 15.000, 20.000, 30.000 pesos. Sin embargo, después de 1997, con las reformas a la ley en 2006, en tiempos de Calderón, ahora las pensiones son de 1.500, 2.500 pesos. Y muchos trabajadores de esos 45 millones van a empezar a jubilarse en 2025. Ahora con el Fondo de Pensiones está asegurado que al menos sea de 16.400 pesos y hasta 18.000 pesos tu pensión.
El que tú determines por ley, por decreto, que el capital privado, particular, individual, personal de miles de personas por decreto se vayan a un fondo público, es poco menos que confiscatorio. Estás confiscando dinero privado.
Bueno, lo que escuchamos fue la voz primero de Ignacio Mier y después de Morena y después la voz de Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN. Y vamos a platicar con Juan Ortiz, de Lupa, director de Lupa Legislativa, sobre esto que está ocurriendo. Juan, como siempre, qué gusto, hace rato que no te teníamos por acá y siempre es un gusto platicar contigo. Buenos días.
Hola Mario, muy buenos días, gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti. Oye, interesante, Juan, que estamos en un momento en el que le quedan creo que 20 días a este periodo ordinario de sesiones, el último de la actual legislatura, y parece que pues traen prisa por sacar temas importantes.
Sí, la verdad es que, bueno, prisa ahí, pues entre comillas, porque realmente tuvieron 3 meses y en estos 2 meses que pasaron, pues han estado como muy flojos, muy enfocados a temas electorales, pero esto se acaba el 30 de abril, y sí puede tener un cierre cardíaco en el que puede que quieran sacar todo de último momento, y como lo mostraste, pues uno de esos temas puede ser la reforma de pensiones, que es una de las 20 reformas del presidente López Obrador que presentó de carácter constitucional, pero Ignacio Mier, coordinador de Morena, pues lo presentó como una modificación a leyes secundarias para crear este famoso fondo de pensiones para el bienestar, y de ahí la polémica es precisamente que establece que los recursos de las AFORES después de, bueno, los recursos de los trabajadores en general, si pasan 5 años, o sea, se cumplen 70 años y no reclamaron, y en el caso de los trabajadores del Estado se cumplen 75 o 10 años, pues si no reclaman, se van a pasar automáticamente a este fondo de pensiones para el bienestar, y de ahí la polémica, porque precisamente no es una transferencia de un fondo público a otro fondo público, sino que ese dinero está en AFORES, pues, que son entes privados que administran esos recursos y se van a pasar automáticamente. Entonces ahí el miedo de que precisamente de que siguen que está confiscando.
Vamos, si te parece, Juan, a dos, detenernos rápidamente en dos de los temas que están en la mesa. Uno es el que tiene que ver con el asunto del amparo y la modificación que se está empujando desde Morena. ¿En qué términos va esa propuesta?
Claro, eso es otro de los temas que de pronto aparecieron y le pusieron prioridad, porque hace 2 semanas ni figuraban esos temas, Mario. porque son unas dos iniciativas que presentó Ricardo Monreal el pasado, la pasada semana, y ya el lunes ya había teníamos noticia de que se iban a dictaminar, discutir y aprobar en comisiones. Y la primera propuesta es esta iniciativa que nos indica el juicio de amparo, y ahí la preocupación es que afecta esta figura en su totalidad respecto a que tú como persona afectada, cuando tú perjudica alguna acción de una autoridad y tú vas y reclamas ese acto, pues tú pides que se detenga para evitar esa afectación, y es cuando después está una suspensión. Y aquí lo que está haciendo esta iniciativa es de que realmente este juez no se lo pueda dar, sino que tengas tú que esperar a que se termine el juicio, pues para ver si o si no se resuelve a tu favor. Pero el problema es que esta figura de suspensión pues está precisamente para detener el daño en esos momentos, y pues se presenta esta iniciativa pues para uno evitar suspensiones en contra de proyectos, actos de autoridad, y dos, contra suspensiones a partir de contra iniciativas, contra leyes, normas, porque el objetivo original, lo que pretende Morena con esta iniciativa, son precisamente los objetivos, que no les permitan que suspendan obras públicas, como ya ocurrió con el Tren Maya, y dos, que no les suspendan reformas, como ya ocurrió, por ejemplo, con el Plan B, la reforma electoral. Entonces, eso es lo que busca. Sin embargo, la redacción es demasiado amplia y impide que un juez pasado por una suspensión en todos, o sea, no solamente en estos temas, Mario.
Bueno, ese es uno de los temas. Alfonso, ¿tú tienes una pregunta?
Sí, preguntar precisamente, digo, está muy acotado por el momento esta iniciativa o estos fondos, digamos, que se van a tomar para este objetivo, se tomarían en dado caso. Pero ¿cómo abre esta puerta, cómo se abre esta puerta a otros fondos generados por los trabajadores, como son, por ejemplo, el tema del Infonavit y demás? ¿Cómo abriría, digamos, cómo ves en perspectiva esta inseguridad, digamos, que generaría al tener que pueda pasar lo mismo con este tipo de recursos?
Claro, de hecho, también aplica para esos recursos, porque no se queda solamente con las Afores, también con lo que tú guardaste en el Conavir, guardaste en el Poviste, estos recursos también con el plazo, si no los tocaste en el plazo de años, pues automáticamente también se pasan a este fondo de pensiones para el bienestar. Ahí cuál es este texto de Morena, de Ignacio Mier, que se necesita crear una reserva de recursos, pues para darle ese colchón para cubrir esta diferencia que existe cuando te jubilas, y no quedan un mínimo de recursos cuando pues, está muy por debajo, por ejemplo, del salario pero mínimo. Aquí lo que pido es que quieren que tengas este cubierto, este monto, que son de 16.070, que es este salario promedio que tiene registrado el IN. Entonces, si tú ganas, si tú con pensión vas a tener 9.000, pues te van a cubrir esa brecha entre 9.000 pesos, y por eso quieren crear este colchón de recursos. El problema es cómo los obtienen, porque estos fondos pues están en manos, por ejemplo, en las Afores, son manos privadas.
Sí, claro.
Y tú automáticamente te lo estás pasando sin ningún acto de autoridad judicial, sin ningún ordenamiento. Y tampoco, y es que la ley te dice que sí deben de quedar esos recursos, por si alguna vez tú te das cuenta que existen o alguien más los reclama, porque a veces digo, personas de que tienen AFORES, personas que pues fallecen, pero después sus familias ya logran reclamar esos recursos. Entonces no se tiene que quedar ahí. Y lo que propone es desde el pasado de tiempo, 5 años en caso de profesionales y 10 años en trabajo de Estado, pues ya se pasen automáticamente.
Ya. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el proceso legislativo con estos dos temas, el tema de esta reforma en materia de ahorro y la otra en materia de amparo. Y yo te agradezco, Juan, vienen semanas importantes allá en el Congreso.
Gracias, Mario. Sí, aquí del 30 de abril se pueden venir muchísimos temas que van a querer sacar todo el último.
Muy bien, pues gracias, gracias Juan, como siempre, Juan Ortiz, coordinador de Lupa Legislativa. Bueno, pues vámonos al corte, regresamos con la mañanera, igual después de la mañanera pueden escuchar la rolita para compensar.
Sí, para.
Pues, bueno, pero bueno, ya veremos qué nos cuenta Ernesto regresando de la pausa y vamos a tener otros temas para ustedes que nos hacen el favor de acompañar esta mañana aquí en Radar 99. Ya volvemos.
Radar 90.9.